1971. Y los regalos ya estaban preparados bajo el árbol y nosotros pues ya estábamos. Y por supuesto, cuando mi mamá se descuidaba, pues nos acercábamos sigilosamente y sacudíamos un poco las cajas para ver si podíamos adivinar qué tenían adentro. Ahí estaban, ¿verdad? Para Nelly, para Leti, para Rubén, para Wilbur, ¿eh? Esa vez estaba bastante grandecito. Ya nos veíamos abriendo los regalos y descubriendo sus contenidos. Pero esa noche mis padres tuvieron que salir y nos quedamos con una señorita que ayudaba a mi mamá en las labores domésticas. Y no recuerdo cómo lo hizo esta chica, pero cuando nos dimos cuenta, estábamos los cuatro encerrados en el baño de la casa, que por alguna razón que no entiendo todavía se podía poner seguro por fuera. Y mientras éramos víctimas de esta emboscada, la chica fue al árbol y se las ingenió para abrir las envolturas de los regalos lo suficiente para ver de qué se trataba cada uno de ellos. Luego liberó a los rehenes y, por si fuera poco, nos dijo a cada uno qué nos iban a dar esa Navidad. Por cierto, a mí me tocó un burrito con sus rueditas que avanzaba así cuando impulsabas tu peso hacia abajo. Así que avanzaba rapidito el burrito. Pero esa Navidad fue diferente. Pues como que nos arruinaron la sorpresa de recibir un regalo. Y es que para mí, en ese entonces, la Navidad consistía más bien en los regalos que iba a recibir. Cuán equivocado estaba sobre este asunto. Pero creo que no estoy solo en esto. Muchos de nosotros, pues, nos alegramos por la llegada de la Navidad, pero pensamos más bien, no sé, en el aguinaldo, en los festejos, en las vacaciones, en la cena familiar o incluso en las actividades decembrinas que salen de lo ordinario. Si así pensamos, pues estamos también muy equivocados. La Navidad es gloriosa porque el motivo de la celebración es glorioso. La gloria de la Navidad está en la celebración de la venida de Jesús a la tierra, en la llegada de la muestra de amor de parte del Padre más evidente y concreta que pudiéramos esperar. La gloria de la Navidad es la venida del Señor Jesucristo a nuestra historia. Por eso este mes hemos querido prepararnos para esta celebración a través de la corona de Adviento. Y espero que la mayoría de los que estamos aquí hayamos podido tener esta bella oportunidad de recordar en el contexto familiar y de comunidad que Jesús es nuestro gozo, nuestra paz, el amor de Dios y es también nuestra esperanza. Espero que hayamos podido tener esta maravillosa oportunidad, como vimos en las fotos al inicio, cuántas familias tuvimos esta bendición. Y lo que queremos es reenfocarnos en la historia bíblica del nacimiento de Cristo para celebrar la gloria de nuestro Dios al enviar a su Hijo a vivir, morir y resucitar por la humanidad que estaba sumida en las más densas tinieblas. La venida de Jesús fue tan gloriosa que los ángeles mismos de Dios fueron enviados para anunciar el nacimiento del gran Rey del cielo en la tierra. Y los ángeles, según la correcta enseñanza bíblica, son las criaturas más cercanas a Dios, sirven como mensajeros suyos y han estado involucrados en los papeles importantes, aunque no protagónicos, en la revelación de Dios y en la redención del hombre caído en pecado. En muchos aspectos, los ángeles están por encima del ser humano, aun cuando éste fue puesto como corona de la creación terrenal de Dios. Y en la historia del nacimiento de Cristo, los ángeles están involucrados como personas importantes en todo ese despliegue de gloria por tan importante evento redentor. Siempre los nacimientos son ocasión de celebración. El nacimiento de un niño son siempre buenas noticias que queremos comunicar. Y en algunos lugares se envía una notificación del nacimiento, no sé, a través de tarjetas o lo que fuera. Se anuncia la llegada del bebé, el nombre del bebé, cuándo nació, cuánto pesó. En fin, es toda una fiesta cuando un bebé llega. Y la Biblia nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue también anunciado y con un despliegue extraordinario de la gloria de Dios, pues el niño que nacía era glorioso y sublime. Era un niño, aunque aparentemente ordinario por el contexto en el que nació, era a la vez un niño único y diferente a todos. En Navidad celebramos entonces la venida de un niño que es Jesús, nuestro Señor. Y en Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante, encontramos esta bella historia. Y si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18, donde dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Es importante notar cómo Mateo inicia este párrafo con palabras seguras y afirmando hechos, y dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Ese fraseo no indica, más bien nos indica que Mateo está relatando historia, no ficción. Está declarando la historicidad del hecho. No empezó diciendo había una vez, ¿no?, como si se tratara de un cuento inventado, sino es una declaración seria, firme y contundente de hechos históricos. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Y en esta relatoría de eventos históricos se nos dice que José y María estaban comprometidos para casarse. Este era un tiempo de mucha seriedad, pues ya lo único que faltaba era la unión final. Y en ese lapso resultó que María estaba embarazada. ¿Te imaginas? ¡Qué escándalo! Si las señoras chismosas de Nazaret se hubieran enterado y el rumor se hubiera extendido, imagínate, ya sabes, María está embarazada y José no es el papá, ¿no? Esta historia parecería una historia más como muchas que han pasado en la humanidad. Pero en particular, esta historia se vuelve diferente porque hay una intervención angelical sobrenatural que pone en perspectiva que este no era un embarazo no deseado o un desafortunado desenlace en una relación de un hombre y una mujer, sino que aquí estaba ocurriendo algo de trascendencia cósmica. El anuncio angelical venía a dar sentido a todo lo que celebramos en esta época y siempre. Viene a dar sentido a nuestras vidas y a nuestra fe. Viene a traernos las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo en su llegada a la tierra. Y el mensaje angelical vuelve en algo glorioso lo que parecía una catástrofe personal en la vida de José y María y la humanidad. El mensaje angelical cambia la vida no solo de José y María, sino también las nuestras, porque precisamente es el mensaje del Evangelio. El mensaje angelical establece por lo menos tres verdades muy importantes de nuestra fe en Jesús. La primera verdad de este mensaje angelical, que nos muestra que Jesús es la gloria de la Navidad, es que este niño anunciado tiene un padre. El niño que nació en Navidad tiene un padre. José sabía muy bien que él no era el padre y en su amor por María quiso dejarla secretamente para que no sufriera. Pero, ¿quién es el padre de este niño? La Biblia nos enseña que este niño sí tiene un padre. Esto es precisamente lo que celebramos en Navidad. Este niño tiene un padre. Este niño nos enseñó a decir, Padre nuestro. Nos dio a conocer al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el único camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él fue el que clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él es quien por ahora podemos decir, Abba, Padre. Jesús es la gloria de la Navidad, porque con su llegada, vida, obra y muerte y resurrección, nos reconcilió con el Padre Celestial. María estaba embarazada y José no era el padre, porque este niño vino del Padre engendrado por el Espíritu Santo. Esto es lo que aclaró el anuncio angelical, señaló a Jesús como el Hijo del Padre Celestial. Y celebramos que en esa primera Navidad el ángel anunció que este niño tiene un padre. Pero el anuncio angelical a José también dejó algo bien en claro, mostrándonos que Jesús es la gloria de la Navidad. Y celebramos en Navidad que este niño tiene un nombre. El niño tiene un nombre. Mateo capítulo 1, versículo 21, primera parte dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Cuando nace un niño, cuán importante es escoger un nombre, ¿no? Mi hijo mayor, antes de nacer, fue primero Oscar, luego Omar, por un tiempo breve Alberto, y finalmente fue Josué, como una cuadra antes del registro civil. Nadie quería que se llamara Wilbur, no sé por qué, ¿verdad? Pero el nombre de Josué, precisamente, es el equivalente en hebreo del nombre en griego Jesús. Lo que significa es Dios salva o el Señor salva. Este niño anunciado por el ángel específicamente se debía llamar Jesús, Josué. Este niño tiene un nombre. En su nombre, mis hermanos, es que la iglesia tiene autoridad porque Él dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es en su nombre que somos salvos, porque dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. En su nombre llegamos en oración al Padre. Él dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Su nombre es por sobre todo nombre. Como dice la Escritura, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El niño tiene un nombre, se llama Jesús, y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es la gloria de la Navidad, porque Él tiene el nombre. Esto celebramos hoy. Pero no solo celebramos que este niño tiene un padre y tiene un nombre, sino también nos enteramos en el anuncio angelical que este niño tiene una misión. El niño tiene una misión. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, segunda parte al 23. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En su mismo nombre está descrita su misión: ser el salvador de su pueblo por sus pecados. Él es salvador. Todo aquel que necesita un salvador, es aquel que para quien, si no hay alguien hace algo por aquella persona, está yendo a la catástrofe total. Todo aquel para quien no hay mañana necesita un salvador. Todo aquel que es absolutamente inhabilitado para salir por sí mismo de su problema. Y el problema más grande del ser humano es el pecado, y por eso todos necesitamos un salvador. Es decir, personas como yo no tienen oportunidad sin un salvador. Personas como tú tampoco la tienen a menos que cuenten con un salvador. Puedes entonces mirar a tu alrededor y cada una de las personas que ves necesita un salvador. No importa cuánto tiempo tengamos asistiendo a alguna iglesia, no importa cuánto tiempo tenemos de cristianos, como el apóstol Pablo también, puedes decir como yo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos necesitamos un salvador, y precisamente esas son las buenas noticias de la Navidad, que pueden cambiar nuestro temor en gozo, como dijeron los ángeles en aquella primera Navidad, cuando les dijeron a aquellos pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este niño en verdad cumplió su misión. Lo que más necesitamos como humanidad nos fue dado en la forma de un pequeño recién nacido. Y puede haber alegría y gozo en vez de temor, pues nos ha nacido un Salvador. Ese Salvador es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Ese niño es el Señor. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Y Él vino para salvarnos de la exclusión de la gloria, de la condenación eterna y de la ira venidera. Jesús es buenas noticias para todos los que necesitamos un Salvador, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Navidad es gloriosa, pero no por la reunión familiar que quizá tendremos con personas que amamos, no por la cena suculenta que degustaremos preparada con mucho amor, no por los regalos que recibiremos, sino solo y únicamente porque Dios en Navidad nos envió un niño que tiene un padre, que tiene un nombre y que tiene una misión. El conocer a este niño, que luego fue el hombre de la cruz y que es el rey que regresará del cielo a la tierra en gloria, son las mejores noticias que jamás alguien te pudiera dar. Este niño no es cualquier niño, es el rey, es el Señor, es el Salvador, es a quien debemos adorar, seguir y obedecer. No podemos ser indiferentes ante Él. Si por primera vez estás escuchando acerca de este gran Salvador nacido en la primera Navidad, anunciado por los ángeles, te animo a que pongas tu fe y tu vida en Él, porque solo a su lado puedes encontrar paz. Si ya estás en una relación creciente con el Salvador, adora a Dios en medio de tus circunstancias difíciles. Anímate en medio del temor, obedece en medio de las circunstancias confusas. El Cristo, el Mesías, el Salvador ha llegado. Él es quien te conduce en medio de las dificultades al gozo de Dios. Confía y comparte estas buenas noticias a tu alrededor. El niño que vino es el hombre que murió, resucitó y ascendió, y es también el Rey que regresará. Y su iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Jesús es la gloria de la Navidad. Por tanto, celebremos al gran Salvador en nuestras vidas, amando lo que Él ama, anhelando lo que Él anhela, haciendo lo que Él hizo, vivir cada día para la gloria de nuestro Dios, hasta que lo veamos cara a cara. Oremos, hermanos.